El proceso de inscripción y de decisión se da desde el día 19 y hasta el día, los primeros días de mayo, el primero, no tengo aquí a la mano el día exacto, pero hacia el 2 de mayo ya hay rector. Este es el proceso. Primero está la inscripción y luego se escoge una terna de los que saquen la mayor votación, y esta terna pasa a la designación por parte del Consejo Superior.
Aquí nos confirman, profesor, desde la misma universidad, 30 de abril, el día clave.
Exactamente, el día 30 es el día de la votación, ¿cierto?
Y, sí,
y el día 2 se llevará a cabo la designación por parte del Consejo Superior. ¿Qué quiero comentar, digamos, de lo nuevo con esta elección? Desde el año pasado en la universidad se llevó a cabo un proceso de reflexión, así se denominó, para reformar el estatuto universitario. De estas reflexiones surgieron varias peticiones en cuanto al tema del rector. La posibilidad de reelección es una. Entonces, en la nueva norma que se sacó para esta elección, el acuerdo número 06, se estableció que el que sea ganador, el candidato ganador, solamente podrá reelegirse una vez consecutiva, por una única vez de manera consecutiva. No podrá reelegirse y reelegirse. Digamos que esto es un tema que se incorporó. El otro aspecto que se incorporó es un nivel de la consulta que hace que esta sea vinculante en una proporción. Me explico. Si el primer candidato, el primer, digamos, de los candidatos, saca un 20% más que el segundo, automáticamente este es el rector. Esto no existía antes. Entonces, esto es un elemento, digamos, que amplía la democracia participativa porque logra un nivel de vinculación. Lo otro, solamente pueden pasar al superior aquellos que logren un 10% de la votación como mínimo. Si se sacan menos votos del 10, no pasan a esa posibilidad de designación por parte del Consejo Superior. Entonces, hay un nivel de vinculación de la consulta que se hace en la universidad.
No, pues esto es como qué, como cuando se oficializan cambios en un concurso cualquiera, en un evento deportivo. Aquí se fijan las reglas para lo que va a ser ya entonces en una nueva fase la elección del rector de la UIS, pero ordenándonos entonces, profe Ariza, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer término, ¿qué dice usted del proceso como tal de elección del rector? ¿Va a comenzar próximamente? Cuando usted dice 19, ¿es 19 de marzo o de abril?
No, de marzo.
De marzo, ya la próxima semana se abren las inscripciones de quienes crean tener la idoneidad para aspirar al cargo de rector de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Ahí seguirá entonces el estudio de las hojas de vida, eso tiene unos hitos importantes. Posteriormente, el 30 de abril, que es una fecha clave, que será cuando se haga la consulta con los estudiantes de la universidad, el hecho de que los muchachos puedan votar ese día en una justa democrática, y el 2 de mayo, que será cuando sesione el Consejo Superior, única y exclusivamente con el propósito de designar al nuevo rector, pero aquí es donde vienen los cambios. En primer término, el hecho de que el periodo del rector de la universidad vaya a ser de 3 años con una única posibilidad de reelección consecutiva. Otro aspecto que quizás es el más significativo es que el candidato que gane la consulta estudiantil, si saca una diferencia de 20% frente a sus inmediatos competidores, pues ya eso queda listo y el Consejo Superior no tendrá más camino que refrendar eso de las urnas y escoger a esa persona, designar a esa persona como rector de la universidad. Eso yo creo que es lo más importante. Le cuento a usted y recordemos a los oyentes que aquí habíamos hablado con Juan Carlos Bolívar, que es el representante del Ministerio de Educación, y él nos contaba de lo que implica la filosofía, lo que el gobierno nacional quería, y era eso, que tuviese un peso mucho más grande la voluntad de todo el estudiantado, porque recordemos lo que ocurrió con el asunto este espinoso de la Universidad Nacional hace algunos meses atrás, ¿no, profe?
Exactamente. Digamos que en la Universidad Nacional, la persona que ganó, el candidato Múnera, que es el actual rector, que ganó la consulta, no fue elegido rector, ¿sí? Aquí en la UIS también tuvimos alguna vez algo así. La persona que sacó el 30% de los votos en la consulta interna no fue elegida y fue elegido alguien que sacó menos del 10%. Entonces, esto pues es antidemocrático, hay que reconocerlo. Y a nivel nacional, pues hace carrera la idea y el reclamo de que la autonomía universitaria debe implicar que sean los miembros de la comunidad académica universitaria los que elijan las autoridades y obviamente la máxima autoridad, que es el rector. Y como la ley 30 permite que el Consejo Superior designe, pues se sacó esta fórmula que hace una mediación, ¿no? Hace una mediación, establece una mediación para que haya posibilidad de una consulta vinculante a partir de ese umbral de votación, ¿sí? Una consulta y también la posibilidad de designación si las diferencias son mínimas. Entonces, candidatos que se lleven 2%, 3%, 5%, bueno, hasta un 15%, podrán ser escuchados en el superior para tomar una decisión. Pero desde luego va a pesar mucho el que obtenga la mayor votación en la universidad. Sin duda.
Claro, porque es que tiene carácter vinculante, ¿no? ¿Cierto? Si saca una diferencia, el ganador, si obtiene una diferencia del 20%, pues entonces eso es un carácter vinculante, es un mandamiento para que el Consejo Superior no desconozca la voluntad expresada en las urnas. Y el hecho, como en la Champions, Maribel, de que solamente podrán pasar a consideración sus nombres del Consejo Superior quienes obtengan al menos un 10% de los votos, porque alguien que obtenga un 2%, 3%, no, pues sí, bien porque ha participado en una elección democrática, libre, pero pues se da de por sí que no tuvo el suficiente respaldo como para aspirar a la rectoría de la universidad. Y aquí hay una pregunta también que nos hacemos. En el caso particular del señor rector Hernán Porras, que ya lleva, no recuerdo usted si son 3-4 periodos, ¿él podrá, de acuerdo a este nuevo orden de ideas, aspirar a ser reelecto a un nuevo periodo?
Sí, él lleva 3 periodos, este sería el 4º periodo. Claro que puede aspirar por lo siguiente: cuando él fue elegido con unas reglas. En la última elección, pues las reglas no decían nada de que no pudiese ser reelegido, ¿sí? Es lo que se ha incluido ahora. Como él fue elegido bajo esas condiciones, pues hay que mantenerlas, ¿sí? No se puede legislar en contravía a decisiones que afectan a personas que han participado de esos procesos, ¿no? Legalmente él puede presentarse desde luego.